La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento y, por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não.
Lunes 18 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires. Vaya a saber qué fecha es en San José de Costa Rica, por ejemplo, que donde está José Miguel en la India. Hola, José Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Viste, ya aparezco. Estoy muy, muy viajero últimamente por diferentes países, pero bien, muy bien.
Yendo y viniendo,
sí, con experiencias muy, muy interesantes. Realmente son realidades y trabajos interesantes. Estuve trabajo con la Universidad Nacional de Costa Rica y en auspicio con la colaboración de UNESCO sobre el trabajo de artistas jóvenes. Y bueno, siempre uno contrasta realidades y fue muy, muy intensa y muy enriquecedora esta semana de trabajo.
Qué linda que es la Universidad de Costa Rica.
Muy linda, sí. Sí, tiene sitios muy interesantes. Más allá, bueno, yo estuve obviamente solamente en la ciudad, no tuve tiempo de hacer ninguna salida, pero es un país muy, muy interesante, siempre enriquece conocer y ver cómo están las realidades de otros países y, bueno, y las preocupaciones compartidas.
Sí, para quienes nos gusta además, por ejemplo, comer en los mercados, el mercado de San José es un lugar muy pintoresco para comer.
Sí. Muy pintoresco. Tiene una gastronomía realmente muy desarrollada, muy refinada, muy, digamos, uno de los atractivos de la ciudad. Y bueno, y después esa particularidad, esa digamos, casi originalidad internacional que tiene suprimido los ejércitos por norma constitucional, ¿no? Es muy, muy interesante. Y otra particularidad muy interesante que cuando define al Estado de Costa Rica, en el artículo primero de la Constitución, lo define entre muchas otras características de las formas de Estado, como hacen las constituciones en general, como un Estado pluricultural, ¿no? O sea, ya la palabra cultura aparece en la definición de Estado, que me parece que creo que es algo muy, muy interesante. Incorporar esta definición, esta identidad que siempre da la cultura a la Constitución y además dar esa categoría de forma de Estado, ¿no? O sea, la forma de Estado no es solamente unitario, federal o monárquico o republicano, sino que también se define en este caso por la cultura y me parece una norma muy, muy avanzada para lo que son las constituciones de nuestros países.
Un día sería interesante que charlemos, especialmente que yo escuche, a propósito de el constitucionalismo moderno y la presencia de la cultura en este nuevo, que ya no es tan nuevo, por supuesto, ¿no? Pero que todavía falta que se desarrolle en muchos países, este nuevo constitucionalismo que incorpora muchos derechos, incorpora mucha diversidad de miradas sobre lo estatal.
Exacto. Sí, bueno, podemos, a veces tenemos un tema para próximos encuentros contigo y con la audiencia.
Esperemos que la audiencia se divierta tanto como nosotros hablando de esas cosas, porque nosotros lo disfrutamos, eso es lo más.
Nosotros disfrutamos mucho, bueno, esperemos que sí. Siempre uno tiene algunos algunas afinidades con personas que no conoce. No, y en esto creo que tanto los medios de comunicación como las redes sociales nos han agregado una forma de comunicación muy interesante, ¿no? O sea, a mí me pasa
Sí.
a veces en Twitter que hay personas que nunca vi, que sin embargo mantengo una relación vía red social que indica una cantidad de afinidades en cuanto al pensamiento y a las informaciones compartidas, etcétera. Así que espero que con este programa y con la audiencia que nos siga pase exactamente lo mismo.
Sí, y a propósito de esto, ¿no? De gente que no se conoce y comparte un montón de cosas. Vamos a tener una entrevistada que tiene que ver en algo en que ahora estemos haciendo este programa. Mirá lo que te digo. Así que yo te propongo que escuchemos un tema musical, si te parece bien,
Sí, me
y
parece
vamos a
fantástico.
sumar a nuestra invitada de hoy para hablar un poco también de cultura y política en el escenario argentino del
Muy
presente.
bien.
Afasta de mim esse cálice,
Pai. Afasta de mim esse cálice,
Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice,
Pai.
Afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda. De muito usada a faca já não corta. Como é difícil,
pai,
abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca. Dos bêbados do centro da cidade.
Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice,
Pai.
Afasta de mim esse cálice,
Pai.
Afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não.
Antes de, del tema musical que acabamos de escuchar, José Miguel, te decía que la persona, vos hablabas de que uno ahora con esto de las redes a veces no se conoce con personas y comparte intereses sin saberlo. Y yo decía que en que nosotros estemos haciendo este programa hay una persona que tiene mucho que ver, que es la compañera querida colega Inde Pomeraniec, que alguna vez me dijo, cuando ella le hizo la de Cultura en Infobae, quiero que vayas y entrevistes a José Miguel Ana India. Y nosotros no nos conocíamos y nos pasamos como 3 horas hablando de
como 3 horas en un bar de la esquina de San Martín. ¿Cómo te va, Inde? Que nos conocemos hace mucho tiempo.
¿Cómo estás? Qué placer.
Bien, muy bien. Bueno, con Inde, que yo hace mucho que no la veo personalmente, pero a través de Twitter tenemos como una conversación permanente, ¿no?
Se arma comunidad, ¿no? Es verdad.
Se arma comunidad, sí. Además, yo a veces cuando arrobo, que no arrobo siempre digo, bueno, Inde con las noticias literarias y hacia algunas políticas ya es como, bueno, arrobada permanente. Sí,
porque es la nueva forma de la gacetilla también, ¿viste? Sí. De pronto, ¿no?
Es decir,
¿a quién le puede interesar esto? Piensa uno. Y ahí arroba. Sí.
Ahí abrimos, exactamente.
Tal cual.
Y bueno, estamos en un momento crucial, ¿no? Todas estas, bueno, lo que sucedió después de las PASO y muchas declaraciones del candidato que por muy pocos votos, pero que bueno, fue el más votado en esta elección, bueno, se ha pronunciado sobre temas de derechos humanos y vinculados también a la cultura, y bueno, ya ha habido una reacción de varios sectores de la cultura y una carta que a la que vos adheriste, Inde, que me gustaría, sobre la cual un poco queríamos conversar contigo, ¿no? O sea, esta unión de gente de la cultura de diversos ámbitos que ha decidido, bueno, tomar este pronunciamiento invitando a no votar a Milei o invitando a a elegir por otra opción, ¿no? O sea, ¿qué te motivó a ti?
A ver, hubo otra carta, además de esa primera, apareció una nueva, incluso con más gente y con gente del mundo del espectáculo, por ejemplo, y de distintos sectores. Históricamente yo como periodista siempre, salvo en alguna oportunidad, de pronto cuando fue el tema de la discusión por la legalización del aborto, en donde ahí yo sentí que sí o sí tenía que aparecer, o cuando fue por supuesto Una Menos y demás, en general yo siempre me moví diciendo, yo soy periodista, yo te difundo todo esto, pero yo no firmo porque yo necesito mantener como una cierta distancia con algunas cosas, que me parecía mejor trabajar con esos materiales como periodista, es decir, difundirlos, que firmarlos. Me parecía que mi firma además no tenía el peso necesario como para que yo pusiera en juego lo que tenía que ver con mi carrera periodística. Con 62 años que tengo ahora, a 40 años de la democracia, hay límites. O sea, Daniel sabe perfectamente, porque hemos tenido 1000 conversaciones, a veces al punto de la discusión, incluso en términos políticos, sabe perfectamente lo que yo pienso, mucha gente sabe lo que yo pienso, y a mí me sigue enorgulleciendo que muchas veces se enojen conmigo en lo que fue la grieta hasta hoy de un lado y del otro. Eso me parecía que de algún modo, aunque me llamaran Corea del Centro, eso de algún modo a mí me daba la sensación de que lo que yo estaba haciendo estaba bien.
Sí.
Me parece que lo que se pone en juego ahora, y paradójicamente como un oxímoron en estos 40 años que se cumplen de que estamos en democracia, es eso, es la democracia. La democracia que está, por un lado, astillada no solo en la Argentina, está esmerilada en todo el mundo, eso lo sabemos, pero no por eso uno tiene que dejar de pensar en lo que son sus convicciones. Dentro de la democracia, todo. Fuera de la democracia, nada. Y hay expresidentes y hay candidatos que jugaron muchas veces en los flejes, pero yo nunca sentí hasta ahora que realmente estuviera en juego el sistema democrático. Pensamos que Trump no llegaba, pensamos que Bolsonaro no llegaba, vimos cómo no pudieron reelegir, porque efectivamente lo que hubo fue una unidad general para evitar que reeligieran. Pero vemos cómo ahora, que otra vez en Estados Unidos se tranquilizaron, hay más trabajo, la economía funciona, pero sin embargo todo indica que Trump puede volver a ganar. Es un momento muy complicado para el sistema democrático, porque el sistema efectivamente no terminó de dar las respuestas que debería haber dado. Pero entonces, ¿qué hacemos? La infantilada que yo escucho en montones de amigos, que me quiero morir cuando los escucho que dicen que reviente todo. ¿Realmente vamos a hacer eso? ¿Realmente? Bueno, sí. Es por eso, ni siquiera quiero nombrar, José Miguel. O sea, hay momentos en donde rechazo nombrar, mostrar. Creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, me parece que lo que uno tiene que pensar es qué está en juego acá. Y acá no está en juego un gobierno 4 años, que 4 años para nosotros no es lo mismo que para los chicos de 20.
No.
Igual es muchísimo. Acá lo que está en juego es algo muchísimo más grave. Y por eso, en realidad, firmé esos dos llamados a no votar al candidato más votado en las PASO.
Me parece, Inde, yo me voy a referir a la primera el primero de los documentos, que además está firmado también por gente que tiene miradas políticas, digo, concretas, bastante diferentes. Digo, hay muchos compañeros que votan al trotskismo explícitamente, compañeros que votan, que vienen más de la tradición liberal, y sin embargo, consideran algo que para mí tiene en su esencia algo que me interesó mucho, que es la idea de un compromiso democrático. De que asumamos un compromiso. Decir, nosotros vamos a votar, si hay en el balotaje, vamos a votar por el que llegue a enfrentarse al candidato más votado en las PASO, como vos dijiste. ¿Por qué? Porque es el límite de la democracia. Y creo que ese compromiso democrático es central. O sea, no solo decir, no quiero que gane, es decir, yo asumo. Justo aparte, yo no lo había leído, yo el sábado estaba en un cumpleaños de un amigo y dije, miren, yo les voy a decir la verdad, si van a las PASO, todos saben que yo voy a votar, o muchos saben que yo voy a votar al peronismo. Entonces, sí, pero si van a las PASO Bullrich y Milei, yo no tengo dudas, yo voto a Bullrich.
Exactamente, pero de eso se trata, es exactamente de eso. ¿Cómo puede ser que estemos todavía dudando en relación a eso? A mí hay algo que me llama muchísimo la atención, por eso yo decía lo de los flejes, hemos visto montones de cosas, pero... Puede no gustarnos Massa, puede no gustarnos Patricia Bullrich. Ahora, no podemos decir que en todos estos años alguno de ellos se salió de ese cuadrilátero de la democracia. No lo hizo. Me gusta más o me gusta menos lo que son sus propuestas. Pero lo que estamos viendo ahora, y lo estamos viendo en todo el mundo, es grave. Porque además, imaginar, y ahora sí lo voy a nombrar, imaginar que Javier Milei llegue a la Casa Rosada y que al mismo tiempo en las próximas elecciones en los Estados Unidos gane Donald Trump y que Chile se entusiasme, como ya se está entusiasmando, con que Kast gane sin hacer campaña, porque los errores del progresismo también cuentan en este caso. A mí me parece que estamos todavía a tiempo de evitar un error que va a ser imperdonable para todos nosotros. Imperdonable, sí, y por eso es que firmé.
Sí, y yo creo que la indiferencia... no inmiscuirse que ciertos sectores de la intelectualidad y ciertos sectores progresistas tuvieron en el pasado, llevaron muchas veces al fracaso de la democracia, ¿no? O sea, la bulia, incluso si repasamos cierta literatura de los 60, esa mirada, me recuerdo una novela de Silvina Bullrich, Los Salvadores de la Patria, donde ponía, hacía, digamos, una especie de cuadro muy displicente sobre las instituciones democráticas, llevaron a la instalación de las dictaduras, digamos. Mucho de ese segmento veía pasar tanques como si fuera algo absolutamente irrelevante, y luego, bueno, recién con los horrores que se cometieron en la última dictadura militar, vino esa convicción democrática y esa, y de en los distintos sectores ideológicos y tomamos tomaron, no, porque no fue mi caso, pero tomaron conciencia de que la defensa de las instituciones democráticas, aunque no sean no tengan el grado de eficiencia, son indispensables.
Mira, me voy a pelear de nuevo con Daniel seguramente por esto, pero si pensamos, por ejemplo, en Venezuela, si pensamos en Venezuela, el momento en que la oposición a Chávez decidió no presentarse a elecciones, ¿qué significa no presentarse a elecciones? O sea, como
Claro.
medida, ¿qué significa? Porque hablemos durante todo el primer, digamos, todo el periodo de Chávez. Chávez iba a elecciones, convocaba elecciones. ¿Cómo no vas a ir a elecciones? Después, en todo caso, dirás que te las robaron, pero ¿cómo no te vas a presentar? Hay algo que tiene que ver con las reglas de la democracia, que efectivamente hay que cumplirlas, y no solo el ir a votar, sino también, llegado el caso, este compromiso democrático que recién hablábamos, significa, por ejemplo, recordar que en el año 2002 Francia fue, incluso como diría Freddy Storani, tapándose la nariz, a votar a Chirac para que no llegara Le Pen.
Sí, claro,
O lo van
exacto.
a votar a Macron para que no llegue Marine Le Pen. ¿Cuál
Sí,
es el
por
problema? Eso
supuesto.
también está dentro de la democracia,
Por supuesto.
Sí.
esa
Sí,
convocatoria.
porque además creo que la concepción un tanto romántica de que el voto es solamente el voto por convicción, el voto es un instrumento racional con el cual uno opera sobre la realidad política. A veces es por convicción, sería lo ideal. Pero otras veces es para evitar errores mayores o para permitir que una cierta minoría que no está muy cercana a nuestro pensamiento entre y tenga una voz en el Congreso, que nos puede, digamos, hay una paleta de posibilidades de cómo usar el voto, que no es solamente el voto de convicción.
Y también hay que conceder, ¿no? Porque yo podría decirte que si me hubiera tocado editar el documento o los documentos que firmé, posiblemente hay cosas que yo habría modificado, que hubiera intentado que entrara más gente, digamos, con algunas de las cosas que se decían y demás. Ahora, llega un momento en donde uno no puede estar editando permanentemente. Estoy
No.
de acuerdo en lo grueso de esto, que es decir, de quien salga para el balotaje, porque esperemos que haya un balotaje. Esperemos que no seamos tan suicidas como para terminar esto el 22 de octubre. Quien salga para la segunda vuelta, ese va a ser mi candidato o mi candidata y lo voy a militar o la voy a militar.
Claro.
Estoy convencida de que lo voy a hacer, porque estoy también absolutamente persuadida, en honor a Raúl Alfonsín, voy a usar ese verbo, estoy absolutamente persuadida que de otro modo nos estamos pegando un tiro en el pie. Es así. Sí,
Totalmente de
sí,
acuerdo,
sí.
totalmente de acuerdo. Igualmente no disentimos en lo que dijiste de Venezuela, en todo
Ah,
caso.
no. No, pero no por lo mismo.
No, no, yo siempre creí que Chávez había marcado ciertas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la democracia y la oposición no lo entendió. Luego con Maduro la cosa cambia y tenemos para mucho. Hay dos cosas que me parece que son súper interesantes en relación con lo que venías diciendo. Una tiene que ver también con tu trabajo como periodista de temas internacionales. Mirar lo internacional para entender lo nacional me parece que siempre es muy atinado. Con José Miguel estuvimos haciendo un ciclo siguiendo todo lo que fue esta aparición de Vox censurando en España entre junio y
Sí.
julio. Y la verdad que era muy impresionante, muy impactante. Y el otro tema es que sean referentes de la cultura los que salgan a decir esto. Me parece que es en el campo de lo simbólico, como siempre decimos, que se juega la democracia acá, ¿no? Es en el campo de esta suerte de anulación de todas las reglas, de todos los valores, los que nos está poniendo enfrente a la democracia, no solo el ejercicio del voto, porque en definitiva si gana, gana por los votos.
Sin duda, lo que pienso
Sí.
también es en lo que tiene que ver en cuán inteligentes podemos ser cuando tenemos enfrente a alguien que rompe con la tradición democrática en montones de sentidos. Quiero decir esto. Durante mucho tiempo vimos al candidato Javier Milei yendo a los programas de televisión, lo vemos todavía, pero lo vemos hace mucho, yendo y hablando de sus colegas del Congreso como las ratas. No vi a ningún colega mío diciéndole, no, en mi programa yo no voy a permitir que usted llame ratas a los diputados de la Nación, por ejemplo, ¿no? O sea, determinadas cosas que debimos hacer en un momento. Ese tipo de cosas me parecen importantes, relevantes para generar conciencia, del mismo modo que los documentos. De ningún modo estoy de acuerdo con salir a abrazar la radio ahora o salir a marchar por el CONICET ahora, porque el señor Javier Milei no ganó más que una primaria. Que una primaria en la que se presentó solo, además, en lo suyo. Quiero decir, los errores que comete el gobierno, o que cometió la oposición, lo que era la gran oposición hasta ahora, que empieza a diluirse a partir de las estrategias de Milei, no las podemos, digamos, no podemos ir contra eso con infantiladas, con cosas que sabemos que no son más que para mostrar una foto o para nosotros mismos. ¿Qué voy a ir a abrazar la radio o el CONICET? ¿De qué estamos hablando? Lo que tenemos que evitar es que ese señor llegue al gobierno, que llegue al poder en todo caso. Seamos un poquito más sensatos, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay algunas reacciones infantiles, digamos, como que traen, o sea, aparece una cierta vocación estudiantil por los abrazos y las manifestaciones, que es muy poco, muy poco útil,
muy poco,
para operarse
claro.
En la realidad. Porque
muy
además
vieja,
lo único que se hace. Lo único que se hace es agrandar los disparates que está proponiendo esta persona, que, por otro lado, prácticamente casi todo lo que anuncia es absolutamente inconstitucional y en ningún momento propone reformar la Constitución. A mí eso me llama mucho la atención, que desde la política no se lo señalen, ¿no? O sea, no se puede... No se puede desterrar la justicia social, porque la justicia social está consagrada en la Constitución, en muchos artículos, en la histórica y en las reformadas. Entonces, condenar como, digamos, eso no puede suceder sin reforma constitucional, puede suceder, pero no puede suceder sin reforma constitucional que no haya educación pública. Digamos, es también una garantía
constitucional. Es delirante, José Miguel, es completamente delirante.
Delirante. Ahora, no hay un freno a decir, miren, esto no, ni siquiera lo atendemos, ni siquiera es motivo de una marcha o de un abrazo. Esto no puede suceder dentro del marco de la legalidad. ¿No? Entonces, me parece que ahí yo creo que es importante la aparición de voces que son referentes culturales, que generan opinión, tomando una posición, no apoyando un candidato en concreto, sino diciendo, no, bueno, acá hay un límite, ¿no? Tengamos conciencia de que acá hay un límite.
Sí, dicho esto, estamos todos en las redes y sabemos lo que esto significa, es decir... Hay montones de amigas que por mucho menos que esto, porque como decía el otro día, ahora no me voy a acordar cómo se llama el apellido de este politólogo en una muy buena entrevista, si hay algo que a las derechas radicales en general los aúna es el estar en contra del feminismo, ¿no? El feminismo es algo que los volvió locos, sí. Los enloqueció.
Sí, 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 sí.
Y a
sí,
muchas
sí,
de
sí.
mis amigas, simplemente por estar haciendo reclamos, en relación con el feminismo, están viviendo un nivel de agresiones y de hostilidad nunca visto en las redes, ¿eh? Nunca visto, y hemos visto cosas difíciles. Y estamos viendo ahora, además de la gente, de los libertarios hacia los que están con Patricia Bullrich, que fueron bastante duros en las redes durante todo este tiempo, para el que no lo era, si el kirchnerismo con 678 había llegado a un límite, el bullrichismo estaba llegando a un límite insoportable también con quien no lo era. En este momento estamos viendo de los libertarios un nivel de agresividad que no pasa por lo que te dicen, sino por el nivel de carpetazo gravísimo, en donde muestran tu documento, tu dirección, la de tu hija, dónde ir a buscarte, cosas así completamente espantosas, ediciones completamente maledicentes de tus dichos, de tus imágenes, o sea, cosas tremendas se están viendo, se van a ver.
Sí.
Y eso es grave, y eso intimida.
Sí, bueno, por supuesto. Además es un procedimiento que no puede ser un procedimiento absolutamente ilegal, ¿no? Era lo que hacían los servicios de información durante las dictaduras.
Y uno se intimida, y entonces prefiere volar bajo el radar.
Por supuesto, por supuesto.
Y ahí aparece, por eso digo, me parece que ahí también el campo cultural, en términos de el reconocer la diversidad, el espacio donde nos reconocemos como diversos, el espacio donde entendemos que el otro nunca es un enemigo, donde entendemos que podemos discutir, porque la palabra... es también nuestra herramienta si querés, de trabajo, nuestra herramienta de ser, nuestra manera de ser en este mundo, ahí es donde nosotros sabemos que hay un límite que no se puede pasar.
Sí, Dani, pero ¿sabes qué pasa? Periodistas e intelectuales, aunque artistas, sobre todo durante el kirchnerismo, para esta gente somos también la casta. ¿Entendés?
Claro,
somos
claro.
Gente de bien. Porque no. Milei cuando habla, lo que dice es gente de bien en donde ninguno de nosotros está incluido.
No, no, por supuesto, pero lo que quiere decir es que lo que nosotros interpretamos, lo que me parece que tiene de valor que aparezca el mundo de la cultura diciendo que esto es un límite democrático, es que ahí sabemos que en ese mundo, en ese campo, hay algo que es un límite, hay algo que es efectivamente lo antidemocrático y que no podemos dejarlo pasar, porque podemos discutir, porque sabemos que podemos discutir, que podemos
enojarnos.
Porque
es la única grieta. Porque la única grieta es con la democracia, sin democracia, nada.
Casi que ha logrado que todas las discusiones que nosotros podemos tener, digo, nosotros, todos,
queden completamente descartados. Sí, definitivamente.
Sí, ¿no? Exactamente. Eso es lo que... El efecto paradojal de exactamente.
Sí, y en un año como este, los 40 años de la democracia, y en un país como este, que además no es que sea excepcional, pero todas las cifras, todas las encuestas, Latinobarómetro y demás, siempre dieron que en la Argentina había un mayor porcentaje que en el resto de los países de la región aferrados al sistema democrático. ¿No? Del mismo modo que aferrados a que no debemos ir armados. Pese a que se haya incrementado la violencia y demás, si vos preguntás hoy, todavía hoy la mayoría cree que no hay...
La mayoría de la gente, exactamente, sí.
Claro.
Hay un rechazo a esas formas de militarizar la población. Pero bueno, creo que nos quedan días de mucha discusión y de mucha docencia, ¿no? De tratar de...
Misioneros, nos convertiremos en misioneros.
Sí, bueno, o
¿por qué no?
Normales para hacer un homenaje a Sarmiento, ¿no? O sea, poder que está más cerca de nuestra democracia y más cerca de nuestros principios. Me parece que sí, que tenemos que ejercer esa función.
Sobre todo
y
lo
decirle
que me
a esa gente indignada, que creo que uno de los grandes problemas de la democracia es esa indignación, que a veces tiene fundamento y muchas veces no. ¿No? O sea, cuando vos, que sos un especialista en política internacional, o sea, el triunfo, el no claro, la elección española, o sea, ¿por qué se sanciona al gobierno de Sánchez en coalición con Podemos primero, ahora con Suma? No es muy comprensible. Porque los españoles tienen la mejor renta, han crecido, digamos, ¿de dónde viene? ¿Por qué?
Estados hay Unidos una, igual, hay esos, ¿eh? En Estados Unidos está pasando lo mismo.
Sí, porque se ha bajado el desempleo. Bueno, ¿de dónde viene esa indignación que nos lleva, ¿no? Que lleva a determinados segmentos importantes de la población a votar posturas extremas y negatorias
Y tal vez tenemos que pensar un poco los periodistas, ¿no? Porque el problema es cuando nos indignamos también desde los medios. Sí. Yo no quiero, ¿te imaginas que no voy a ser yo la que esté, digamos, corporativamente en contra? O sea, no me voy a suicidar desde el oficio, pero sí digo que me parece que es un buen momento para reflexionar cuando uno lleva a determinada gente porque mide, ¿no? Lo que hace eso en realidad, o cuando uno lo único que hace es llevar a gente que piensa como uno y seguir dentro de la línea de la confirmación de sesgo. Y ¿sabés qué? En estos días que salió, de paso hago el aviso, que salió la reedición de mi libro sobre Blackie, sobre Paloma Efron, lo que yo pensaba es hasta qué punto el periodismo que ella hacía es el que se dejó de hacer, que era el básico. ¿Pasa algo? Uno que está a favor, uno que está en contra, y que la gente decida.
Sí.
Y eso hoy no está pasando. No.
Sí,
hoy no está pasando, porque hoy eso no mide. No medimos, la Corea del Centro no mide.
Sí.
Y ese es un tema, ¿eh?
También. Sí,
¿no?
Yo recuerdo ese periodismo de Blackie que ponía, ¿no? que era como una especie de tribunal donde estaban los unos y otros, y además sus intervenciones.
Eso ayuda a pensar.
Ayuda a pensar.
También ayuda que aquellos que son invitadas, invitados, tengan deseo de poder tener ese diálogo. También esos puentes están como cortado. También aparecen los asesores que te dicen, no, no vayas ahí, no te sientes ahí,
Sí,
porque no te conviene.
estoy de acuerdo porque eso efectivamente está ocurriendo, pero lo que también me parece, y volviendo a la maestra normal o a la docencia que decía recién José Miguel, algo que me parece que es importante es para los colegas también y para los que piensan en votar a Javier Milei, pensar en aquello de lo que Milei no quiere hablar. Pensar, o sea, ir a lo que Milei no quiere hablar, que es volver a eso de que, por ejemplo, cualquiera de nosotros debería estar habilitado a vender sus órganos, por ejemplo. Ir a aquello del voucher, que ya no lo habla, no lo quiere hablar lo de la educación. Ir a eso de cómo va a dolarizar, pero ahora está con lo de las reformas de primera, segunda y tercera generación. ¿Y cuántos años le va a llevar eso? ¿Qué quiere decir?
30, dijo un día.
¿Por eso? ¿Va a estar 30 años?
Bueno.
No lo vamos a ver ninguno de nosotros.
Es que además es muy interesante eso, pensar que él crea que... O sea, cuando él dice, esto me va a llevar 30 años, ¿a quién le va a llevar 30 años? No podés estar en el gobierno 30 años.
No. Quiero decir una cosa más, que así como estoy cuestionando a mis colegas, quiero decir que está absolutamente comprobado que desde el sindicalismo se ayudó para que tuviera fiscales, se ayudó para llegar a donde no llegaba, también con la intención de anular a Juntos por el Cambio.
Le fiscalizaron intendentes, le fiscalizaron gobernadores, todos lo sabemos.
Pusieron candidatos en las listas más pequeñas,
totalmente.
O sea, lo peor de la política lo estuvimos viendo.
Apareció.
Y apareció.
Sin duda. Y me parece que el cachetazo les dolió, porque se dieron cuenta que era un fenómeno que no llegaron ni siquiera a entender, como la mayoría de todo lo que está pasando en este momento, ¿no?
Sí, la señora Bullrich tuvo un último golpe en la misma noche de las PASO con el líder de su movimiento, porque lo que hizo...
Sí, fue tremendo.
Es absolutamente imperdonable, ¿no?
Tremendo.
De cambio, ¿eh?
Fue tremendo.
O sea, estamos viendo cosas realmente horribles, pero yo creo que todavía quiero ser optimista.
Bueno, esperemos que todos estos movimientos llamen a la razonabilidad de la gente. Te agradecemos muchísimo, Indy, un placer verte y conversar con vos.
Un placer enorme. Gracias.
Chao.
Você não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que estrada sem você é mais segura. Eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. Sinto dizer e amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos no vão das coisas que a gente disse. Não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. Enquanto finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Te perder de vista assim é ruim demais. Sou que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Yeah.
Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na sua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder meias verdades, você conhece o meu sorriso, o meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer, sem querer, na sua vida.
Vivendo dessa maneira, continua, é besteira, não adianta não.
Seguimos en otra conversación de este lunes 18 de septiembre de 2023. Nos quedan unos 10, 15 minutos todavía de programa, José Miguel. Así que, bueno, después de la interesante charla con Inde Pomerania, que estaba...
¿Cómo?
Se anotaba muy preocupada, digo...
Se la notaba muy preocupada, y hay que decir que, bueno, Inde, junto con un grupo de intelectuales, firma, intelectuales y gente de la cultura, firma una carta, y que después hay otra carta también en circulación, también con un grupo muy diverso de gente de distintos ámbitos de la cultura, con la misma preocupación. Yo creo que me parece... interesante que aparezcan estas voces del mundo de la cultura, porque realmente es un momento para pronunciarse. Además, en general no aparecen para apoyar un candidato o un partido político o un frente político, sino que aparecen para decir, bueno, no perdamos lo que ganamos en 40 años, ¿no? Que eso me parece algo también como bastante original, que no había sucedido en general en este tipo de adhesiones, que son adhesiones de carácter positivo, o sea, que es, bueno, voten por. Acá es, guardemos o votemos de tal forma con la conciencia de que hay una posibilidad de que se ponga en peligro una cantidad de conquistas, no solamente en el terreno de la cultura, porque finalmente la situación jurídica y el respeto del sistema constitucional es una cuestión cultural, ¿no?
Sí, claro.
¿No? El derecho es algo con el que insisto siempre cuando la gente me pregunta por qué me dedico, siendo abogado, teniendo especialidad académica en ciencias jurídicas, me preocupa la cultura, porque es lo mismo, digamos, si Atenas le dio la tragedia y gran parte de la filosofía a la cultura universal, Roma le dio el derecho y fue una construcción jurídica muy potente, ¿no? Entonces sí creo que fundamentalmente el derecho es una construcción cultural, simbólica y cultural muy importante, y que aparezcan todas estas voces con distintas, digamos, de diferentes formas, porque las cartas no tienen el mismo contenido. Me parece interesante, me parece una irrupción
Sí.
en la política y en la campaña del mundo de la cultura que significa, que tiene un significado, y también que hay algo que a mí me preocupa mucho, es retomar el escenario público del mundo cultural. Creo que hay algo en los sectores artísticos y culturales contemporáneos, especialmente en Argentina, no sucede en otros países, que se ha encriptado mucho el mundo cultural, se ha quedado
Sí.
ahí, muy, muy encerrado, muy dialogando entre sí, y eso, por ejemplo, era uno de los rasgos salientes que yo trato de destacar en el caso de Beatriz Guido, pero no lo tenía solamente Beatriz, sino casi mucha gente de la generación, que desde el mundo de la escritura, de la pintura, de las artes, intervenían directamente en el escenario político.
Sin dudas, sin
Sin
dudas.
una militancia, digamos, se te intervenía, digamos, generaban opinión. Me parece
Sin
que
dudas.
esto es interesante que suceda en este momento.
Incluso diría que en los 80 también, en los principios de los 80, en el retorno a la democracia, hubo una militancia concreta de grandes artistas por el retorno de la democracia en sí mismo, digo, ¿no?
Sí,
Sin
sí, sí, sí.
necesariamente estar enmarcados en ese momento los que fueron los dos partidos mayoritarios, el radicalismo, el peronismo, o el partido intransigente, que si no me equivoco salió tercero en esa elección con la candidatura de Oscar Allende. Quiero decir,
Sí.
había una suerte de consenso en el campo de la cultura alrededor de la importancia de la democracia, de los derechos humanos, de recuperar la legalidad, por supuesto, que de recuperar la libertad de expresión, recuperar
Sí.
los
Bueno,
dispositivos
creo que
culturales.
como un acto para refrendar lo que vos estás diciendo, la CONADEP la preside Ernesto Sabato,
Claro.
y la integra Magdalena Ruiz Guinazú, que viene del periodismo. O sea, no eran figuras de la partidocracia,
No,
eran
no.
figuras fundamentalmente, en el caso de Sabato, que hoy no es un escritor tan leído, pero realmente era en los 80, junto con Borges, bueno, y Mujica Lainez y Mayea, eran las grandes figuras, digamos, Bioy Casares, era
Sí.
parte del intelectualado más relevante y de los escritores que habíamos leído muchas
Claro,
generaciones, ¿no? O
sin
sea, la
duda.
novela como Sobre héroes y tumbas marcó las lecturas de las generaciones de niños, adolescentes y jóvenes de la década de 60-70. Entonces, también ahí hay una decisión. O sea, Sabato fue convocado a presidir esa comisión porque lo precedía un prestigio intelectual y artístico que excedía el marco de la literatura.
Sí, me parece que bueno, esa comisión que por otra parte en general está formada por personas que eran referentes en distintas áreas.
Sí.
Favaloro, sin ir más lejos, fue miembro de la CONADEP, digo, para nombrar a alguien.
Valoro, Fernández Meijide, a mí se me empieza a perder un poco. Marielena Walsh no
No
recuerdo, sé que
recuerdo, yo me
no
acuerdo
recuerdo.
que estaba Marshall Mayer.
Marielena Walsh estuvo en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que
Es
fue un
probable.
organismo que creó después Alfonsín
Sí.
para pensar sobre la reforma constitucional.
Sí, yo me
Pero
acuerdo de Marshall
no la
Mayer,
conozco.
de Jaime de Nevares,
Sí.
bueno, Magdalena sí, obviamente. Me
Por eso,
acuerdo, sí.
eran, digamos, personalidades que no venían de la partidocracia, más allá de que podían tener ciertas, sospechar cuáles eran las adhesiones políticas, no venían de de los partidos y sí tenían un enorme prestigio, ¿no?
Claro.
Que trascendía en el caso, en el caso de Denevar, la religión a la que representaba, o en el caso de Sabato, era un escritor que formaba opinión, ¿no? Que
Sí.
era. Me parece que hoy, excepto algunos casos de determinados intelectuales que intervienen en forma muy directa, pero que en general esa intervención está vinculada a una militancia concreta a favor de un partido o de un segmento de otro de la.
Hay algo de eso, hay algo de eso que me parece tiene que ver también con la dinámica de tomar posición en un momento, bueno, digo, en algún momento determinado, ¿no? De nuestra historia, y esa toma de posición, para bien o para mal, digo, a mí en muchos momentos me parece que es importante que también se tomen posiciones y se haga cargo cada cual de las posiciones que tienen, ¿no? A veces ocultarlas o no develarlas tiene que ver con, más con miedos que con cosas, pero creo que en aquel momento estaba claro el espíritu común de recuperar la democracia. Y me parece que en esta propuesta, estos dos distintos documentos que presentaron distintos grupos de gente, la cultura, la academia, el periodismo, hablan también de esto, ¿no? Decir, bueno, suspendamos estas riñas callejeras por un momento y pongámonos a pensar en algo que es fundamental, que es el orden democrático, desde lo jurídico, desde lo simbólico, desde los derechos de los distintos colectivos, desde el acceso a los bienes comunes, ¿no? Salud, educación. Digo, me parece que allí otra vez nos juntó un límite que se ponía por delante. Y esto es realmente importante.
Sí, yo creo lo mismo. Me parece que es una buena reacción, es una buena forma digamos, de construir estos puentes entre las artes, la creación artística, el mundo del pensamiento y la cultura con la sociedad política y que, digamos, creo que abona y es un gran paso para para consolidar la democracia. Así que, bueno,
Y también es
esperemos.
un momento interesante, nos reíamos un poco con Inde, porque con Inde discutimos mucho de política y hemos discutido muchísimo, a la vez que trabajábamos juntos, ella era mi editora, y a mí me parece muy importante también que nosotros, bueno, nosotros dos somos, esto lo tenemos claro, quiero decir, pero que también uno empiece a decir, bueno, cuando tenés por frente decir de qué lado ¿no? del mundo estás, y te encontrás que está al lado de los valores democráticos, de la institucionalidad, del respeto por la otredad, de la libertad de las personas, de la libertad de expresión, decís, bueno, acá estamos del mismo lado. Entonces, ¿para qué tanto? Las otras discusiones, por un momento, digamos, me parece que quedan al margen, pero también nos reponen a nosotros de aquel lugar donde venimos, ¿no? Porque si venimos del lado de la
Exacto.
cultura, venimos de un lugar que no tiene que ver con esa violencia y con esa amenaza a la democracia.
Exacto, sí. Creo que eso es algo para subrayar y me parece que en esto hay que tomar, digamos, una conciencia y un compromiso. Bueno, y que esperemos que siga habiendo esta forma, porque también lo que es interesante es que en ambas cartas todos sabemos, los que más o menos conocemos el panorama, coincide mucha gente que no está en el mismo campo o no ha coincidido políticamente en sus preferencias, ¿no? Entonces esto creo que es importante decir, cómo los que necesariamente no coincidimos a la hora de votar en los mismos candidatos, sí al menos coincidimos en que hay una base en la en la convivencia argentina que debe ser respetada y que está dado fundamentalmente por el respeto a la Constitución que, y a los derechos humanos, bueno, y a la Constitución con todo lo que esto significa, ¿no? Porque la protección de los derechos humanos está prevista en la Constitución y la de educación pública y una cantidad de cosas que se están agrediendo, poniendo en tela de juicio como si fuera muy, muy fácil derogarlas o extinguirlas de la convivencia social, no se puede, en realidad jurídicamente está ese freno de la Constitución que es el que nos une para poder firmar una carta en común.
Clarísimo, José Miguel. Se nos termina el tiempo, entonces.
Muy bien. Nos vemos el lunes próximo para ver seguir hablando. Hay siempre hay temas nuevos o históricos, pero siempre está.
Un abrazo.
Un abrazo.
Arrume tudo que é seu. Eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuo é besteira, não adianta não. Não, não, o que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não.